tenemos un problema.
Por favor, dejemos.
Mentiras, como las que acaba de decir.
No me vengas aquí con tonterías y no me vengas aquí.
¿Qué pasó con
¿De qué me habla, Diego?
En algún momento nos dejamos convencer de que de política no se habla.
Mucho discurso y poca acción.
De los debates como los hemos dado siempre.
Preguntas tan chimbas.
Que es de mal gusto hablar de eso en la mesa. Que pilas con sus opiniones con la familia. Que ni se nos ocurra discutir con un desconocido sobre lo que creemos o no. Pero eso no es lo peor. Hoy ni los políticos ni las políticas quieren hablar de política.
No, ya, sí, más preguntas sobre ese tema no.
A que estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la
Esas son preguntas de chisme de cafetería.
Y así, mientras no decimos nada, la política sigue ocurriendo tranquila y en silencio. Pero no en este podcast. Por eso, esta es una temporada especial, distinta. En la siguiente pregunta invitamos a personajes públicos a que discutan sobre temas fundamentales para el país justo en un año electoral. Queremos entender no solo lo que nuestros invitados opinan sobre los temas, sino también cómo llegan a creer en lo que creen, cómo sus experiencias han marcado su trayectoria profesional, su visión sobre lo técnico y, por supuesto, lo político. Esto es La Siguiente Pregunta, una temporada especial de Todo es Político, un podcast realizado entre la FES en Colombia y 070. El reloj del juicio final usa la analogía de la medianoche para representar qué tan cerca estamos de una catástrofe global. Dentro de los factores tomados en cuenta está el riesgo nuclear y la crisis climática. Desde 1991 las manecillas se han ido acercando constantemente a las 12 y en el 2021 se determinó que nos quedaban 100 segundos para la medianoche. Colombia alberga el 10% de la biodiversidad mundial y contiene 5 reservas de biosfera. Sin embargo, el 80% de los contaminantes en el país se dan por la industria automotriz y cerca de 8.000 personas mueren al año por contaminación del aire. ¿Cómo vivimos los colombianos este tiempo de crisis climática? ¿Qué compromisos políticos debemos adoptar para luchar por el medio ambiente? María Fernanda Valdés, coordinadora de FESCOL, modera esta conversación. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos.
La deforestación es uno de los flagelos más crueles que vive la selva colombiana.
Lo que está sucediendo también es el resultado de décadas enteras, ¿cierto?, de muchos gobiernos que han ido permitiendo que el sector ambiental esté rezagado.
Colombia ocupó el primer lugar con el mayor número de líderes ambientales asesinados en el mundo.
Hoy desafortunadamente vimos cómo se quemaba el Parque Nacional del Chiribiquete. Arde el Parque Nacional del Chiribiquete por manos criminales.
En esta conversación vamos a hablar sobre el medio ambiente y la transición energética en Colombia y cómo han influenciado el ejercicio de la política. Vamos a explorar los espacios de encuentro y desencuentro con el deseo de escucharnos, conocer quiénes son las personas detrás de la campaña y estrechar aquello que nos une. Hemos convocado a dos personas que, desde espacios y aproximaciones distintas, han abordado la defensa de nuestros recursos y la crisis socioambiental y han reflexionado sobre el medio ambiente. Julia Miranda fue directora de Parques Nacionales Naturales entre el 2004 y el 2020. Es abogada, graduada de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Medioambiental de la Universidad del Externado. Fue elegida este año como representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo. Juan Carlos Lozada Vargas es filósofo de la Universidad de los Andes. Fue gestor cultural, periodista y activista por los derechos humanos y el medio ambiente. Se define como animalista. En el 2014 fue elegido como representante a la Cámara por el Partido Liberal, posición que aún ejerce. Antes de entrar en materia, nos gustaría tomar un momento para conocerlos mejor. El interés por defender el medio ambiente y dedicar gran parte de una carrera política o de abogacía a este tema siempre es atravesado por las experiencias y trayectorias personales. ¿Cuándo se empezaron a interesar en temas medioambientales? ¿Cuáles han sido los aportes que han hecho durante sus carreras en términos de medio ambiente? Vamos contigo, Julia, primero.
Toda la vida me gustó. Tuve la fortuna de que mis papás, desde pequeña, tenían el gusto por recorrer el país, por llevarnos al mar, por estar en contacto con el campo, con la naturaleza, y yo sentía una profunda emoción estando en esos sitios. También, pues, tenía mucho interés por los temas humanistas Y viniendo de una familia de abogados, mi inclinación, bastante empujadita por mi papá, fue la de estudiar derecho. Y me apasionó realmente el estudio del derecho, lo disfruté mucho. Pero cuando encontré que había una rama del derecho, que era el derecho ambiental, que tocaba los temas de medio ambiente, para mí fue como el mayor hallazgo para dedicar mi vida profesional a eso. El mensaje es: el derecho es una herramienta espectacular para defender el ambiente. No lo hacen solo los abogados, siempre tienen que acudir a los profesionales técnicos, a los biólogos, a los ecólogos, a los antropólogos, a los ingenieros ambientales, pero sin duda el derecho es la gran herramienta para lograr defender la naturaleza del medio ambiente.
Bueno, totalmente. Yo arranqué mi interés por el medio ambiente en un proyecto que hicimos con mi organización de yoga que se llamaba Misión Respira Planeta. Nos dedicamos durante años a organizar jornadas de concientización sobre la importancia de los humedales de Bogotá. Y justamente mucho de lo que aprendí en esos años en los humedales se terminó convirtiendo en una agenda legislativa. Porque fíjate, por ejemplo, que cuando sacábamos basura de los humedales de Bogotá, La Conejera, Juan Amarillo, Ibanica o el humedal de Jaboque, lo que encontrábamos era plásticos de un solo uso por doquier. Todos los plásticos que consumíamos en esta ciudad terminan en nuestras fuentes hídricas, entre ellas los humedales, el río Bogotá, que termina como una autopista de plásticos, llevando esos plásticos al río Magdalena y luego el río Magdalena como un highway, hay que decirlo, directo hasta Puerto Colombia. Y de ahí nació entonces nuestro proyecto de ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Y de alguna manera ahí arrancó, si se quiere, mi trayectoria en la defensa de los animales. Y de ella surgió, por supuesto, la ley 1774 de maltrato animal, la prohibición de la experimentación en animales con fines cosméticos, prohibir las corridas de toros en Colombia. Y por otra parte también el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, es decir, una agenda enorme en favor de los animales.
Sabemos que hablar del medio ambiente implica hablar de muchos temas y dimensiones. Es hablar de los recursos naturales, de la biodiversidad, de nuestro impacto en la naturaleza y nuestra relación con el medio ambiente, entre otras cosas. Implica también hablar de soluciones como la defensa de los territorios, las transiciones energéticas, la soberanía alimentaria y tantas otras propuestas diversas que se presentan alrededor del mundo. Personalmente, ¿qué les preocupa más en relación con el medio ambiente y qué consideran que necesita una solución de forma urgente?
Yo creo que Colombia tiene enormes problemas ambientales en múltiples frentes. Que seamos el primer contaminante del Mar Caribe por vía de plásticos de un solo uso es vergonzoso para Colombia, por supuesto que sí. Que tengamos un número de conflictos socioambientales en todo el territorio que son, digamos, fuente del asesinato de líderes ambientales como en ningún otro país del mundo, es una situación catastrófica y calamitosa. Que tengamos zonas de este país que están ampliamente amenazadas por las industrias mineras, ganaderas, de la palma, y por supuesto también por los cultivos ilícitos, es una enorme gravedad. Pero ninguno se compara con el problema enorme de pérdida de biodiversidad y de pérdida de bosque como la deforestación. Porque si Colombia le puede aportar a la lucha contra el cambio climático en algún sentido y de manera contundente, es en la conservación. Y si no somos capaces de conservar el bosque, que hoy representa el 50% de nuestro territorio aún, a pesar de los vejámenes a los que lo hemos sometido, pues nosotros estaremos perdiendo la lucha contra el cambio climático. Colombia tiene un enorme poder medioambiental. Y por lo tanto le cabe una enorme responsabilidad ambiental. Y esa responsabilidad pasará por la conservación de nuestros bosques. Fue Colombia el que planteó de manera, si se quiere, muy acertada en el Acuerdo de París que teníamos que llegar a deforestación cero en el año 2030. Y estamos en el año 2022 y no solamente no hemos logrado reducir el porcentaje de deforestación anual, sino que el año pasado aumentó en un 10%, llegando ya a 179 mil hectáreas de bosque al año talado en Colombia. Es decir, es una tragedia ambiental.
Sin duda, el más grave problema que tiene hoy Colombia y la humanidad y el planeta Tierra son los impactos del cambio climático y esos impactos del cambio climático y los hechos que producen el cambio climático que no se han enfrentado suficientemente para poder manejarlos hacia el futuro. Sin duda, lo que hacemos todos los días implica impactos del cambio climático hacia el futuro inmediato, de mediano plazo y de largo plazo. Eso afecta la supervivencia de las especies. Estamos perdiendo especies todos los días, alterando los ecosistemas, el agua, y por eso mismo poniendo en riesgo la supervivencia misma de la especie humana, como otra de las especies que viven en este planeta y que tienen vida en este planeta. Entonces, esa es sin duda la mayor preocupación. Por supuesto, por ahí, por ese tema, pasan otros de enorme gravedad, como es la deforestación que hay en Colombia. Es el mayor problema ambiental que tiene Colombia bajo la sombrilla del tema del cambio climático, porque es una de las principales causas del cambio climático global que aporta Colombia. Colombia no aporta grandes emisiones de la industria ni grandes emisiones de combustibles fósiles en volumen, pero sí le aporta al problema del cambio climático la deforestación de nuestros bosques. Colombia es un país de bosques y por eso en 1959 se declararon las reservas forestales en todo el país. Y hemos perdido nuestros bosques año tras año, mes tras mes, día tras día. Perdemos enormes áreas de nuestros bosques naturales y no solo del Amazonas, que es, digamos, lo más visible hoy en términos de número de hectáreas, de área terrible que se pierde de bosques, pero los perdemos en el Pacífico, en el Caribe, que es el bosque seco tropical, tan pequeña porción de ese bosque que nos queda, en otros sitios muy importantes. Allí se alberga la biodiversidad, se alberga el agua, se alberga la riqueza natural de nuestro país, los pájaros, los mamíferos, el oso de anteojos, el jaguar y los demás felinos que están tan amenazados porque su hábitat se ha reducido en manera muy significativa y todos los días lo siguen perdiendo.
Para algunas personas, el daño al medio ambiente debe ser responsabilidad de las grandes corporaciones que contaminan y deforestan a escala masiva. Para otras, esa responsabilidad debe venir desde los gobiernos. Y para otros, las culpas recaen sobre los individuos y sus hábitos de consumo. ¿Cómo definen ustedes la responsabilidad con el medio ambiente?
Mira, el tema debe ser abordado por toda la sociedad, por las instituciones públicas, por la empresa privada, por el ciudadano común, por cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante la educación ambiental desde los niños, porque tenemos que tener conciencia de que podemos aportar desde nuestra casa. ¿Qué mercado compramos? ¿Qué productos escogemos? ¿Cómo manejamos los residuos que producimos en nuestro hogar? Y por supuesto eso elevado al empresariado, a la producción agrícola y pecuaria, industrial, minera y de todos los sectores. ¿Cómo hacemos nuestra infraestructura? ¿Tenemos la variable del cambio climático incluida en la forma como planeamos nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestros edificios? ¿Tenemos en cuenta que el nivel del mar se está elevando, que los corales y los manglares son absolutamente indispensables para enfrentar ese cambio climático, como lo son también los páramos y los bosques? Y de esa manera contribuir cada uno y desde lo que hace, desde lo que compra, desde lo que escoge, desde la forma de vida que lleva cada día, está pensando que puede incidir en eso. Eso es lo que tenemos que, desde la política pública, tratar de que se desarrolle en la sociedad. Y hablo de la política pública porque sin duda el sector público tiene una enorme responsabilidad. Entonces, la obligación del Estado es formular las políticas correctas, los incentivos correctos.
Por supuesto que el consumidor tiene una responsabilidad grande en términos de entender que cuando consume, por ejemplo, carne que proviene del Caquetá, del Putumayo, que proviene del Baupeso, del Guaviare, del Guainía, del Vichada, o del Meta, o de algunos sectores del Meta, está contribuyendo enormemente a la deforestación. Pero por otra parte, digamos que esa industria ganadera, esa industria palmicultora y por supuesto esas industrias ilegales de la droga están creciendo la frontera agrícola y la están creciendo en los baldíos de la nación, en la propiedad de la nación. Mientras no seamos capaces de ordenar el territorio y de ordenar las actividades productivas que se pueden o no hacer en diferentes regiones del país, pues básicamente tendremos un crecimiento del sector productivo hacia los bosques y una ampliación de la actividad agrícola en lugares donde no deberíamos tenerlo. Entonces el Estado tiene una enorme responsabilidad. Y por otra parte, por supuesto que hay industrias que tienen una enorme responsabilidad. Pongo, por ejemplo, el caso de la palma africana. Ver al resguardo Nucac prácticamente en un 70% hoy convertido en un cultivo de palma africana. Cultivo de palma africana que no pertenece a ninguna de las empresas agremiadas en Fedepalma, pero sabemos perfectamente que por debajo de la mesa ese aceite de palma está siendo comercializado por esas empresas. Es absolutamente vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso que de las 60.000 cabezas de ganado que habitan hoy en el Parque Tinigua, la producción de esa leche, de esas cabezas de ganado, sabemos que ha sido comprada por empresas multinacionales como Nestlé. Yo hablo con nombre propio, ustedes me perdonarán, pero es la única manera de decir la verdad. Es una multiplicidad de actores entre una industria, el Estado y unos consumidores que tenemos que adquirir una mayor conciencia y que tenemos que entender que nos estamos jugando la vida porque muy poco tiempo nos queda antes de que la crisis climática sea irreversible.
La deforestación creció con respecto al año pasado y la minería ilegal y la pesca ilegal no dan tregua.
La localidad de Chapinero fue registrada como la más afectada por las fuertes precipitaciones presentadas ayer en la tarde, seguida por Usaquén, Barrios Unidos, Santa Fe y Ciudad Bolívar.
La sequía que se ha desatado tras el fuerte verano en Casanare está dejando un lamentable panorama para la fauna silvestre. Centenares de animales están muriendo de sed, las reservas de agua se secaron y el intenso calor termina sepultando a las especies en el fango.
La Amazonía colombiana en llamas. Enero se convirtió en el mes con mayores puntos de calor en la última década. El 80% se trata de incendios forestales. El fuego afecta a la biodiversidad y los numerosos parques naturales en el corredor ecológico en la unión entre los Andes y el Amazonas.
¡Exigimos paz ambiental!
Nosotros deberíamos tener la posibilidad de vivir en un planeta digno, que no tengamos que estar luchando y protestando por esto, si nosotros lo debemos haber merecido.
¡Tenemos que cuidar el medio ambiente!
Somos conscientes del daño que le hacemos al planeta con cada una de nuestras decisiones. Si usamos plásticos de un solo uso, si nos demoramos innecesariamente en la ducha o si viajamos solos en nuestro carro. Pero como mencionaron Julia y Juan Carlos, la responsabilidad es compartida con las industrias automotoras, las empresas multinacionales, la industria ganadera, pero también con el Estado y quienes legislan de manera ineficiente para frenar estas acciones. Estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales y hasta el momento poco hemos visto a los y las candidatas apropiarse de la agenda ambiental que tanto le urge a nuestros invitados. ¿Qué nos dice eso de lo que nos espera en los próximos 4 años? ¿En qué momento será el medio ambiente la prioridad? ¿Lograremos frenar la crisis climática antes de que sea demasiado tarde?
La próxima década será decisiva a nivel global para la salud del planeta y los cambios que vendrán para las próximas generaciones. ¿Cuáles creen ustedes que son los 2 grandes temas y desafíos ambientales que el próximo presidente tendrá que enfrentar? ¿Cómo los enfrentarían ustedes?
Tenemos que cuanto antes ordenar el territorio, ponerle coto a la industria ganadera y a la industria de la palma y por supuesto a los cultivos ilícitos. Eso es absolutamente imperativo y para eso vamos a tener que capturar a los determinadores de esos delitos de deforestación y demás. Por supuesto que Colombia sigue siendo el epicentro del peor de los vejámenes a los animales de nuestros bosques, que es el tráfico de fauna silvestre. Casi 400.000 animales son víctimas de este flagelo del tráfico de fauna silvestre y en Colombia no se dice una palabra sobre esto. Este parece no ser un problema en Colombia y es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo entero después de las armas y la droga. Tristemente, Colombia está en el epicentro de estos tres negocios más lucrativos y legales del mundo: el tráfico de fauna silvestre, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. Entonces, creo que esos dos son retos fundamentales en lo ambiental, y creo que el tercer reto muy grande es el de una transición energética urgente que tiene que seguir profundizando nuestro país. Si bien en esa materia es en lo único que yo le reconozco algunos avances y buenas metas al gobierno de Iván Duque, el próximo gobierno lo va a tener que profundizar de manera, pues digamos, muchísimo más contundente.
Adelante, Julia.
Sin duda, en primer lugar, frenar la deforestación. Para frenar la deforestación tiene que haber control del territorio, tiene que haber seguridad, tiene que haber bienestar en el campo. Estoy convencida de que el desarrollo del punto 1 del acuerdo de paz, que implica el desarrollo rural integral, que le da alternativas a la gente y eleva la calidad de vida de los pobladores de las zonas rurales de Colombia, les da calidad de vida y alternativas que los lleve a parar la deforestación, a enfrentar sus necesidades versus actividades depredadoras con el medio ambiente, será supremamente importante. Y por supuesto, el otro gran tema que va muy ligado a ese, el que hablábamos antes, del cambio climático, porque Colombia tiene que desarrollar toda su economía de manera transversal con la variable del cambio climático. Planeación nacional la tiene que incluir todas las obras de infraestructura del orden nacional, regional y local, los planes de ordenamiento territorial de los municipios tienen que incluir la variable de cambio climático en cuanto al tema de adaptación. Y en el tema de mitigación, todos los incentivos correctos para que haya una transición energética lo antes posible.
La transición de la energía en un país tan biodiverso y con tantos recursos naturales como Colombia es una de las grandes apuestas para luchar contra la crisis climática. Actualmente ya estamos viendo propuestas en el país para la energía solar e hidráulica. ¿Cómo proponen ustedes esas transiciones energéticas? A nivel político, ¿cómo sería una propuesta de transición energética desde la izquierda y desde el centro?
La transición energética en Colombia debe ser gradual y debes utilizar todas las tecnologías de punta que se encuentren a mano en el mundo entero. Hoy hay muchas, hay un abanico de muchas posibilidades. Una de ellas, sin duda, es pasar a la electricidad en el transporte como un combustible que sea más limpio. Hoy en Colombia hemos avanzado mucho en términos de calidad de gasolina, de ACPM, de gas natural, pero eso sigue teniendo una huella importante en el cambio climático, de manera que debe haber una transición hacia combustibles y alternativas más limpias, como puede ser el hidrógeno, que hoy ya está en el mundo, la electricidad, como lo mencionaba, por supuesto, si está a mano la eólica, la hidráulica, que Colombia tiene un potencial enorme que ha venido utilizando y tiene una matriz energética de agua, de hidráulica, muy importante y tiene que potencializarse, quizá no con infraestructuras faraónicas como Hidroituango, sino con otras tecnologías que ya están en el mundo y que se ponen de presente la tecnología versus los impactos ambientales, y existen ya tecnologías mucho menos impactantes al ambiente y que tienen la posibilidad de generar energía con el agua. Entonces, esa transición en todo caso debe ser gradual, permitiéndole al país ajustarse a esos cambios.
Ahora tú, Juan Carlos.
Yo creo que Colombia tiene que convertirse en un centro tecnológico para la reconversión energética de este país, porque sabemos perfectamente que vamos a necesitar materiales y Colombia debe tener los materiales suficientes para la reconversión energética. Y por supuesto que vamos a tener de alguna manera que entender que nuestra propia red energética está a la merced del cambio climático como pocas, porque nosotros con las hidroeléctricas pues nos hemos puesto al vaivén de la naturaleza para generar energía. Si no somos capaces de entender eso de manera urgente, no seremos capaces de entender la urgencia de la reconversión energética. Y por otra parte, creo que tenemos que hacer una enorme reflexión sobre la sostenibilidad de nuestras ciudades, porque Colombia es un país que se ha convertido en un país urbano donde la población empieza a concentrarse en las urbes, dejando los campos cada vez más despoblados, y que por lo tanto gran parte de la reconversión energética tendrá que pasar por las ciudades. Y eso necesitará de una política de construcción sostenible. Eso necesitará de una política de transporte a cero emisiones. Eso necesitará de una conectividad entre ciudades que provenga de energías limpias como trenes y otro tipo de transportes que en este país desgraciadamente abandonamos en los dos siglos anteriores y que deberíamos regresar a ellos con una alta tecnología. Ese es un enorme reto que van a tener, digamos, el próximo gobierno.
Julia, tú fuiste la cabeza de Parques Nacionales por 17 años y has dedicado toda tu carrera al tema medioambiental. Juan Carlos, tú eres el fundador de la bancada animalista en la Cámara. Eres el autor de la Ley de Delitos Ambientales y te has dedicado al activismo del medio ambiente. ¿Cómo creen que esta posición y dedicación a este tema han impactado su ejercicio político o impactará en el caso de Julia? ¿Y de qué maneras es distinto trabajar por el medio ambiente y la transición energética desde la izquierda y el centro?
Bueno, yo creo que hoy en Colombia hay toda una generación que conoce mi trabajo como un trabajo indispensable en el Congreso de la República, puesto que aquí soy el único que realmente ha hecho de su actividad legislativa una actividad de defensa de la naturaleza en un 80 o en un 90% de su agenda legislativa. Y creo que esa es una de las razones por las cuales en una circunscripción como Bogotá, donde los mejores congresistas que tenía esta Cámara de Representantes se quemaron, yo logré salir adelante. Y es porque yo tenía una causa muy definida y, por supuesto, un público que seguía esa causa con un enorme interés. Y por otra parte, por supuesto que hay diferencias. Yo soy la centroizquierda. Yo soy, digamos, lo que le queda de socialdemocracia al Partido Liberal Colombiano. Pero eso me para en un lugar en el que para defender no solamente con discursos y con palabras, sino con resultados al medio ambiente, pues ha sido más fácil que para la izquierda colombiana, porque la izquierda colombiana arranca con muy pocos votos al interior del Congreso de la República. Mientras que un representante como yo arranca con una posibilidad de abarcar mayores votos, porque siempre tengo a la izquierda a mi favor y logro captar votos del centro que nos permiten sacar adelante iniciativas como la Ley de Delitos Ambientales, que hubiese sido imposible que la sacara un representante de la izquierda. Eso nunca hubiese pasado en el Congreso de la República. Entonces yo creo que estar parado en la centroizquierda, en la socialdemocracia, en el ala de izquierda del Partido Liberal, tiene unas dificultades, pero también a la hora de legislar al interior del Congreso de la República, pues uno arranca con una mayor posibilidad de armar consensos, sin ninguna duda.
Mi trabajo en Parques Nacionales durante 17 años me llevó a conocer Colombia de norte a sur y de oriente a occidente. Las zonas rurales, las comunidades locales, la importancia de esas comunidades locales, las comunidades ancestrales, afrocolombianas e indígenas, y los campesinos, la gente que está allá en la ruralidad de Colombia, en las zonas periféricas, en el corazón de Colombia, pero en las zonas rurales, y que tienen una interacción permanente con los recursos naturales de nuestro país, con los ecosistemas más importantes de nuestro país. Eso me permitió conocer una realidad de Colombia que me lleva a tener una gran ilusión de trabajar desde el Congreso para lograr desarrollar actividades de control político para que se apliquen las normas existentes y de nuevas normas que puedan facilitar el cuidado, la conservación, la protección y el apoyo a estas comunidades locales, que sin duda tienen un rol fundamental en el cuidado de la naturaleza en Colombia. Eso yo creo que no debe ser una agenda de derecha, de izquierda o de centro. Es una agenda que es de país. Es una agenda que debe ser desarrollada por cualquier partido político con cualquier énfasis de derecha, centro o izquierda, porque es una agenda de supervivencia de la riqueza natural de Colombia, de la supervivencia de las poblaciones y de incluso no solo de la biodiversidad, sino de la especie humana.
El conocimiento de los pueblos ancestrales y los defensores de los territorios rara vez es tomado en cuenta en los espacios de toma de decisión y en las instituciones gubernamentales, donde se desconoce el papel crucial que juegan estos grupos para la defensa del medio ambiente. ¿Cómo es el reto de incluir este conocimiento en un país racista y excluyente como Colombia?
Y la Constitución de Colombia sí que no lo fue, no lo es, y contempló ese derecho a la participación y está allí escrito y debemos aplicarlo. Debemos aplicar todas esas normas que existen en nuestro país y que son fundamentales. En parques nacionales se vive eso de una manera muy fuerte, porque la participación de esas comunidades es clara y real en parques nacionales, porque ellos están en esos territorios que se pretenden proteger, trabajando hombro a hombro con la autoridad ambiental, que es Parques Nacionales, con el Estado. Entonces, tenerlos en cuenta no solo es una obligación legal, sino es la única forma de lograr proteger efectivamente esos territorios. Y así lo aplica Parques Nacionales, pero sí ve uno, o ven los guardaparques, ve la institución, como otras instituciones del Estado, nacionales, regionales y locales, van y hacen unas consultas previas que solamente se limitan a informar o ni siquiera a veces lo hacen. Van, cuentan algo que se va a hacer y salen de allí y no se tiene en cuenta la opinión de la gente para desarrollar las acciones que se deben implementar en el territorio. Sin duda estamos hablando de territorios que le pertenecen a las comunidades ancestrales, que son el sitio donde ellos desarrollan su vida y que tienen todo para decir. Entonces, creo profundamente en que debemos aplicar la Constitución de Colombia.
Bueno, pues justamente hace un par de meses me reuní con prácticamente toda la dirigencia de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Congreso de la República, y justamente es increíble cómo los gobiernos de derecha han pretendido cercenar el derecho a la participación de las comunidades afros e indígenas que tienen derecho a la consulta previa, y cómo a través del Congreso de la República se han presentado múltiples iniciativas para, de alguna manera, cerrarle el paso a la consulta previa. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley de participación ciudadana en contextos mineros que hace que esa participación ciudadana sea vinculante para el Estado a la hora de tomar decisiones sobre cuáles son los modelos de desarrollo en diferentes comunidades que hoy no tienen derecho a la consulta previa. Y por eso vamos también a defender a capa y espada la consulta previa, a fortalecerla, a de alguna manera promover que las voces de las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades, como las llamaste tú de manera muy acertada, ancestrales de nuestro país, se ha tenido en cuenta en este modelo de desarrollo. Y hay que decir una cosa más, y es que es vergonzoso para Colombia que de los 65 líderes ambientales asesinados según Global Witness el año pasado, que representan más del 30% de los asesinatos de líderes ambientales en el planeta Tierra, un 50% de ellos sean líderes indígenas. A Colombia debería darle vergüenza esta estadística y debería darle vergüenza lo que está sucediendo en los territorios indígenas donde los están matando por defender a la madre naturaleza. Luego, yo creo que una política de defensa de las comunidades indígenas contra el abuso, el maltrato y el asesinato, y por supuesto una política que tenga en cuenta las voces de esas comunidades para hacerle frente al cambio climático, es esencial.
En febrero del 2021, el Consejo Mundial de Energía reconoció a Colombia como uno de los países que se convierte en epicentro para la transformación energética en Latinoamérica. ¿Qué esperanza sobre el futuro del país les da saber noticias como esta?
Si algo hay que reconocerle en términos ambientales al gobierno de Iván Duque, fue, bueno, no solamente las metas en términos de transición energética, sino también, por ejemplo, que sacó con nosotros la ley de delitos ambientales. Yo le reconozco esas dos cosas al presidente Duque, si bien yo he sido tremendamente crítico de su gestión ambiental. Y creo que ahora tenemos que pasar a la acción, porque es verdad que hemos puesto en marcha un plan ambicioso, tal vez el tercero más ambicioso de América del Sur, después de Uruguay y de Chile. Creo que Colombia está a la vanguardia en esta materia, y creo que los próximos gobiernos la deben profundizar Y creo que eso tiene que traerle algo de esperanza a nuestro país.
Sí, una gran esperanza. Colombia tiene fuera del país un gran reconocimiento sobre su política ambiental. Lo que nos falta mucho es aplicarla en el territorio nacional. De lo que decimos afuera, aplicarlo aquí en el territorio nacional. Entonces, sí es muy importante que todos esos compromisos internacionales los adelantemos con políticas reales, con política pública real, y ese potencial que tiene Colombia en su transición energética, esa posibilidad que tiene Colombia al haber sido recibido en la OCDE, al haber tenido un rol tan preponderante en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues que cada una de esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apliquen. Un país como Colombia, que está en la OCDE, debe aplicar su política que ya está puesta en lugar, ya está escrita, de economía verde, de economía circular, pero nos falta ponerla en aplicación.
Para cerrar, me gustaría que reflexionemos sobre lo que hemos hablado y lo que ustedes creen que ha sido valioso de este espacio. ¿Qué se llevan de la conversación? ¿Qué se llevan de este ejercicio de pensarse el medio ambiente en términos de lo personal y lo técnico?
Me parece muy interesante que ustedes hagan este ejercicio, porque además ustedes tienen un público joven, un público preparado, un público que puede hacer mucho por el medio ambiente en nuestro país. Hablarle a la gente de estos temas, sensibilizar sobre estos temas, para que a cada uno le toque personalmente, en su individualidad, para que se haga conciencia de que ese no es un tema lejano que le atañe a las autoridades ambientales o a las entidades públicas o a las grandes empresas, sino que es un tema que nos debe tocar a todos y a cada uno de nosotros para poder lograr un mejor desempeño ambiental de nuestro país y un mejor cuidado por nuestra riqueza extraordinaria, que es extraordinaria, nuestra riqueza natural, y que a cada uno nos debe importar, la debemos considerar propia y ayudar a defenderla.
Bueno, pues la verdad que sí, ha sido una entrevista distinta, una entrevista muy a profundidad sobre temas cruciales, y pues yo lo agradezco porque desgraciadamente este tema es un tema que sigue siendo de cuarto o quinto orden en la agenda pública y sobre todo en la agenda de los medios de comunicación. Entonces yo tengo que agradecerles a ustedes por abrir este espacio y por permitir que esta problemática, que es la más grave que enfrenta hoy la humanidad, pero de lejísimos, sin ninguna duda, que se vea además aún más afectada por la geopolítica catastrófica que vive nuestro planeta hoy en términos del conflicto entre Rusia y la OTAN y Rusia y Ucrania. En ese contexto geopolítico, el cambio climático está quedando rezagado en todas las agendas del planeta. Y no podemos olvidarnos de ninguna manera que es el peor problema que enfrenta la humanidad hoy, la misma extinción de la humanidad.
Llegamos al final de la siguiente pregunta, nuestra temporada especial de Todo es Político, realizada por la FES en Colombia y 070. Pero antes de despedirnos, quisiera dejarlos con una reflexión. Sean impuestos, incentivos, restricciones para quienes contaminan o medidas de seguridad para aquellos que luchan día a día por el medio ambiente, hay acciones políticas que tienen impactos directos en el medio ambiente. A vísperas de las elecciones debemos, como ciudadanía, ser más exigentes con los candidatos y sus propuestas. Informémonos, conozcamos las estrategias que pueden cuidar la biodiversidad del país y respetando los derechos de todos los que habitan el planeta. Debemos hacerles saber a quienes están y estarán en el poder que en sus manos está parte de la responsabilidad de nuestro futuro y el hogar que nos queda. Y para ustedes, ¿cuál es la siguiente pregunta que deberíamos hacernos sobre el medio ambiente?
Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte a